Sí, el título del mensaje, como decía la plaquita que estuvo circulando, todos al monte. Sí, suena un poco de campamento, pero es una prédica en esta noche, así que te animo a que puedas estar atento, a que puedas ser como en la parábola del sembrador, ¿no? Esos que recibieron la semilla, sí, y dieron fruto en su corazón, sino que las ansiedades y los afanes ahogaron la semilla, sino que seas de aquellos que dan fruto. Sí, fruto en la palabra, fruto de arrepentimiento, fruto de gratitud, sí, pero también fruto en obras, en acciones concretas. Sí, te animo a que tomes tu Biblia, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Sí, Evangelio de Mateo capítulo 5, Evangelio de Mateo capítulo 6 y capítulo 7. Vamos a hablar de tres capítulos de la palabra de Dios, así que si me alcanza el tiempo, espero que sí. Te voy a dar siete principios espirituales, sí, que van a transformar tu vida, van a transformar a tu familia y también a tu ministerio. Si los aplicas de manera correcta y como dice la palabra de Dios, van a transformar tu vida. Sí, yo sé que hay poder en la palabra de Dios, así que estate atento, escucha lo que vamos a hablar, si no te distraigas a apagar el internet del celular, si os estás mirando en el celu, no hagas otra cosa, no te distraigas con ningún mensaje y escucha lo que vamos a hablar de parte de Dios. ¿Sí? Bueno, como te decía, son siete principios. Sí, estos principios no son por orden de importancia, ¿sí?, sino que están ordenados por orden de aparición. Sí, vamos a ir del capítulo 5 al capítulo 7. Sí, no es que uno es más importante que el otro, para mí están todos en la misma escala, pero sí es importante que podamos aplicarlos. Sí, Jesús no dijo nada nuevo en esta prédica, ahora vamos a ponernos en contexto. Él no dijo nada nuevo en esta prédica, sí, en este sermón, porque lo que él hizo fue citar leyes que ya estaban en el Antiguo Testamento, pero Jesús elevó la vara. Vas a ver cómo Jesús siempre agregaba como un bonus track, ¿no? Añadió un poquito más y ahí como que desacomodaba todo porque decía, pero eso es imposible. Y es ahí donde necesitamos su gracia. Sí, como Jesús dijo, no, yo no vine a romper la ley, yo vine a cumplirla. Sí, él dijo, yo vengo a que esto se cumpla, sí, esto solamente se puede cumplir por mi gracia. Esto solamente se puede cumplir cuando yo trabajo en la vida de los seres humanos. Sí, así que no te desanimes si lo que les decís, esto es imposible, sino llenate de fe, decir, yo tengo un Jesús que me puede ayudar a cumplir estos principios para que mi familia sea transformada. Sí, así que vamos al primero. Sí, vamos al primero. Mateo capítulo 5, verso 13 al 15. Sí, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Ustedes son la luz del mundo. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Si yo la leí en la Nueva Traducción Viviente, voy a ir recortando un poco los pasajes porque por ahí se hacen muy extensos, ¿sí?, por cuestiones de tiempo. Pero Jesús habla de la luz y habla de la sal. Sí, él dice que fuimos llamados a marcar la diferencia. Sí, dice, ustedes son la sal de este mundo. Si uno cuando le pone sal a la comida, sí, a mí me pasa mucho cuando a veces cocino en casa, sí, que le pongo sal y mi esposa me dice, le pusiste muy poco. Y viene ella y le pone sal. O a veces me voy de mambo y ya sale como para que te dé un pico de presión, ¿no? Pero la sal no pasa desapercibida en la comida. Sí, lo mismo pasa con la luz. Si vos estás en un cuarto oscuro, sí, y vos prendés la luz, se nota. Sí, o por ejemplo cuando estás yendo con el auto en la ruta, yéndote de vacaciones o algo, vos ves a lo lejos luces y es una ciudad, es un pueblo. Sí, la luz resplandece en la oscuridad. Sí, Jesús dijo, ustedes son la sal y ustedes son la luz. Primer principio, somos agentes de influencia. Nosotros como cristianos no fuimos llamados a pasar desapercibidos, no fuimos llamados a estar en las sombras de algo o de alguien, sino que fuimos llamados a marcar la diferencia. En el lugar donde estás, en tu círculo de amigos, en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, vos fuiste llamado a marcar la diferencia. Tu vida es una luz que tiene que alumbrar a otros al reino de Dios. Vos sos la sal que va a dar sabor a todo ese ambiente con el mensaje del Evangelio. Ahora, la pregunta es, ¿estás siendo un agente de influencia? ¿Cómo puedo ser un agente de influencia? ¿Cómo puedo serlo? Con una palabra de fe, con una oración, con un mensaje de texto, con una llamada telefónica en estos tiempos. Si vos podés ser un agente de influencia, no te dejes amedrentar por el enemigo que te dice que no tenés palabra, que quién te va a escuchar, quién te va a oír. No, vos sos un agente de influencia. Y si aplicás este principio espiritual, tu vida va a cambiar. Tu ambiente de trabajo va a cambiar. Tu ambiente laboral va a cambiar. Porque fuimos llamados a marcar la diferencia. Sí, ahora, recordá esto. La influencia es proporcional a la intimidad que tengas con Jesús. Sí, a mayor intimidad con Jesús, mayor influencia vas a tener en tus ambientes. Ahora, a menor intimidad con Jesús, menor influencia. Entonces la pregunta es, ¿estás teniendo intimidad con Jesús todos los días? Porque si no tienes intimidad, es por eso que no estás teniendo influencia en tu trabajo. Es por eso que las situaciones te abruman. Es por eso que todo tu ambiente te contamina. Jesús era una persona que donde iba marcaba la diferencia. Él donde iba se notaba. Él donde estaba, la gente venía y se agolpaba alrededor de Jesús para recibir un milagro. ¿Por qué? Porque era un agente de influencia. Pero estaba toda la noche en oración con su Padre. Entonces, a más intimidad con Jesús, a más intimidad con el Padre, más influencia aquí en la tierra. Sí, presta mucha atención. Sí, porque Dios te está hablando. Yo sé que Dios te está hablando en esta noche. Y Él tiene un mensaje muy poderoso para decirte. Sí, lo primero que tiene para decirte es que sos una persona de influencia. Sos un agente de influencia en esta tierra. No viniste a pasar desapercibido. ¿Sí? Primer principio espiritual. Segundo principio espiritual. Recordad, no es más importante o menos importante. ¿Sí? Segundo principio espiritual. Mateo 5, del verso 28 al verso 30. Dice, yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, entiéndase mujer como hombres y mujeres, ¿no?, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano te hace pecar, cortala y tírala. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Sí? Uf, un poco drástico Jesús, ¿no? O sea, era como, hey, tu ojo te está haciendo pecar, sacate el ojo. Ey, tu mano te está haciendo pecar, ey, sacate la mano. No sea cosa que por culpa de ese ojo, por culpa de esa mano, todo tu cuerpo se vaya al infierno. A ver, esto no es que, bueno, vamos a andar tuerto y manco por la vida. A menos que Dios te diga, no, mentira. Esto no es que vamos a andar tuertos y mancos por la vida, sino que se trata de ser drásticos con el pecado. Se trata de ser radicales con el pecado. Hay con un montón de cosas que pareciera que somos radicales, ¿no? Con la dieta, ¿sí? Con el gimnasio somos súper drásticos, súper radicales. O voy o no voy, ¿sí? Pero parece que con el pecado somos muy tolerantes, ¿sí? Como que le damos mucha vida. Entonces Jesús dijo, hey, si tu ojo te hace pecar, sacate tu ojo. Hey, si tu mano te está haciendo pecar, sacate la mano. Sí, habla de ser drásticos con el pecado. Tantas veces somos, parece, drásticos en otras áreas de nuestra vida, pero en el área sexual parece que somos muy condescendientes. Le damos muchas libertades al diablo en esto. Sí, si estás luchando con el adulterio, si estás luchando con la fornicación, si estás teniendo relaciones sexuales con tu novia, con alguien que no es tu cónyuge, hey, tenés que ser drástico, pedí ayuda. Sí, solo no vas a poder. Si estás luchando con la pornografía, pedí ayuda, solo no vas a poder. Si te estás enredando emocionalmente con alguien que no es tu pareja, con alguien que no es tu cónyuge, hey, salí de ahí, eso es un camino que te va a llevar a la muerte. Jesús dijo, es mejor salir de ahí y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. No podemos estar clamando por la presencia de Dios todos los sábados, todos los domingos y en la semana estar arrodillándonos ante Baal, estar arrodillados ante el pecado. Perdóname si soy duro con esta frase, sí, perdóname si soy muy, muy, muy crudo con esta frase, pero siento decirla de parte de Dios. Y es que muchas veces levantamos nuestras manos en adoración a Dios y con las mismas manos que levantamos en adoración a Dios nos masturbamos. Y perdóname si fui crudo, pero es así. Con las mismas manos que estamos adorando a Dios, es con la misma mano que estamos pecando toda la semana. Esperamos que llegue el lunes para pecar, ¿no? Y Jesús dijo, hey, si eso te va a hacer pecar, sacate tu mano. Si tu celular te está haciendo pecar, tira tu celular. Si tu computadora te está haciendo pecar, tira tu computadora. Si Netflix, si Amazon, si lo que sea que estás consumiendo en este tiempo te está haciendo pecar, hey, sácalo de tu vida. No sea cosa que por culpa de eso tú vayas al infierno. Entonces el segundo principio espiritual que te quiero decir es que la santidad te conviene. ¿Por qué te conviene? Porque te acerca a Dios, amado. La santidad te acerca a Dios. La santidad te deja bien cerquita de Dios. Y cuando vos estás cerca de Dios, su bendición está en tu vida. Ahora, cuando vos estás lejos de Dios, y es muy probable que todo lo demás empiece a desacomodar. Es muy probable que las demás cosas empiecen a tambalear. ¿Sí? Huí del pecado. ¿Sí? No vas a poder solo, vas a necesitar ayuda, vas a necesitar ayuda de un líder, vas a necesitar ayuda de un consejero, de un pastor que te acompañe, pero pedí ayuda. Sí, muchas veces somos demasiado orgullosos y no queremos pedir ayuda. Decimos, no, ¿qué van a pensar de mí? ¿Me van a condenar? Ey, no es para condenarte, es porque creemos que Dios te quiere ayudar. Sí, entonces clama por ayuda, primero al cielo y también a los hombres, a alguien maduro espiritualmente. La santidad te conviene. ¿Por qué? Porque te acerca a Dios. ¿Sí? Tenemos una gran esperanza. Si Dios ya venció, si Jesús mismo ya venció contra la tentación, nosotros también venceremos. Romanos dice, somos más que vencedores. Eso quiere decir que cuando, antes de que empiece el partido, vos ya lo ganaste. Solamente tenés que jugarlo, pero ya lo ganaste. O sea, solamente tenés que pasar por esta vida y por las dificultades y por las tribulaciones. Pero, hey, ya venciste, hey, ya triunfaste, Jesús ya te hizo más que vencedor en la cruz. Entonces, huí del pecado, no dejes que el pecado tome vida en vos, sino huí, hacé como José y salí corriendo. Si no seas como Sansón que duerme al lado del pecado, sino, hey, salí corriendo del pecado. Sí, entonces, el primer principio espiritual era que somos agentes de influencia. Sí, tomá nota, somos agentes de influencia. Principio número 2. La santidad te conviene, ¿sí? Te conviene, ¿sí? 3, ¿sí? Principio número 3. Yo sé que estoy yendo un poco rápido, pero es que quiero profundizar en estos principios, pero también quiero darlos a todos. Son 7, amados. Así que, hey, presta atención, no te desenfoques. Principio número 3. Mateo 5, verso 44 al 48. Pero yo digo, amá a tus enemigos. Oh, ¿qué es eso? Amá a tus enemigos, dijo Jesús. Orá por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Ah, o sea que si amo a mis enemigos, ¿soy un verdadero hijo de Dios? O sea que si no estoy amando, ¿no me comporto como hijo de Dios? Wow, tremendo, ¿no? Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Si eres amable solamente con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? ¿Sí? Pero tú, dice Jesús, debes... ¿viste? Yo dije que siempre Jesús metía un bonus track, ¿no? Pero tú debes ser perfecto porque tu Padre es perfecto. ¡Wow! ¿Cómo amar a mis enemigos? ¿Cómo amar a aquellas personas que me hacen daño? ¿Cómo amar a aquellas personas que me calumnian, que dicen cosas feas a mis espaldas? ¿Cómo amar a aquellos que me lastimaron? ¿Cómo amar a aquellos que me hicieron daño, que me traicionaron, que abusaron de mí? ¿Cómo amar a aquellos que de chico me pegaban, que de chico me hacían bullying? ¿Cómo puedo amar a esas personas? Jesús dijo, hey, amá a tus enemigos. Porque si amás a ellos, te comportás como un verdadero hijo de Dios. En cambio, si solamente estás amando a los que te conviene, a los que comparten tus mismos gustos, a los que comparten tus mismas tradiciones, tu misma cultura, ¿en qué te diferencias de la Reina Valera? Dice, ¿en qué te diferencias del publicano, del cobrador de impuestos? ¿En qué nos diferenciamos del resto si solo estamos amando a aquellos que nos convienen? ¿Sí? Qué sencillo es amar a los que cumplen nuestros parámetros de amor, ¿no? Aquellos que se comportan de tal o cual manera, que hablan de tal o cual manera. Sí, pero qué difícil es amar a aquellos que nos hicieron daño. Qué difícil es amar a aquellos que me lastimaron cuando yo era pequeño, que me lastimaron cuando yo era chico. Pero Jesús te dice, hey, amalos. Ey, amalos, ¿pero por qué? Y porque amar es más poderoso que juzgarlos si vos querés transformarlos. Ey, porque para transformar la vida de tu familia tenés que amarlos. Ey, para transformar a tus amigos tenés que amarlos. Ey, para transformar a tu nación tenés que amarla. hey, para transformar a tu empresa, vos querés ver tu empresa rendida a los pies de Jesús, hey, tenés que amarlos. Tenés que amar a tus compañeros de trabajo. Porque amar para transformar es importante que puedas amar. Sin amor no somos nada, dice 1 Corintios 3. ¿Sí? Muchas veces nos cuesta amar. Nos cuesta amar a aquellas personas que nos hacen daño. Nos cuesta. Y yo sé que Jesús lo sabe. Porque si nosotros mismos lo sabemos, Jesús más todavía que nos conoce, ¿no? Pero ¿sabes qué? Jesús dejó su gracia para que podamos apoyarnos en su gracia para poder amarlos. Lo más importante en esto es verlos como Jesús los está viendo. No como personas pecadoras, como llenas de errores, llenas de fallas, sino como hijos que en un momento se perdieron de la casa del Padre. Si nosotros también tenemos nuestros errores, nosotros también tenemos nuestras falencias, pero Jesús ya nos ve como un modelo terminado. El tema es que nosotros nos encanta ver a la gente como modelos en proceso, entonces juzgamos. En cambio Jesús dice, hey, para transformarlo tenés que amarlo. Hey, para que su vida cambie vos tenés que amarlo. Pero si vos supieras lo que me hace mi vieja, si vos supieras lo que me hace mi hermano, si vos supieras lo que me hace mi jefe, hey, pero tenés que amarlo. Porque para transformarlo vas a tener que amarlo. ¿Y cómo puedo amarlo? Orá por esa persona. Bendecila. Bendecila. Sé generoso con esa persona. Y vas a ver cómo tu corazón va a cambiar y a la larga el corazón de esa persona va a cambiar. Porque para cambiar a una persona tenés que amarla. ¿Sí? Amá a tus enemigos, dijo Jesús. Porque de esa manera te comportás como un verdadero hijo de Dios. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, principio número 4, amando a la manera de Dios. Principio número 3, amando a la manera de Dios. ¿Sí? Estamos en vivo y estas cosas pasan, amado. ¿Sí? Amando a la manera de Dios. ¿Sí? Entonces, amando a la manera de Dios, ¿cómo es? No es solamente amando a los que me hacen bien, sino también amando a aquellos que me calumnian. ¿Sí? Principio número 4. ¿Sí? Ya vamos a Mateo capítulo 6. Sí, hay muchísimos principios más en el capítulo 5, aún hay muchos más en el capítulo 6, muchísimos más en el capítulo 7. Yo por cuestiones de tiempo no desarrollé todos, sí, también porque no te la quiero hacer tan fácil, amado, quiero que vos también profundices en la palabra. Sí, así que también te pido que esta semana puedas profundizar, ¿sí?, en cada versículo. Sí, las bienaventuranzas que están antes del primer principio no las leo, porque es para una prédica aparte, amado, eso es tremendo. Pero quiero que darte por ahí lo que para mí era más importante, sí, a mi entender, sí, a mi humilde entender lo más importante, sí, pero puedes seguir profundizando luego en la semana, sí, y aún con el bosquejo si se lo pedís a tus líderes. Principio número 4, Mateo capítulo 6, verso 2 al 18. Obviamente yo lo recorto, sí, dice, cuando des, tu padre te recompensará. Cuando ores, tu padre te recompensará. Y cuando ayunes, tu padre te recompensará. Sí. Cuarto principio espiritual. Las disciplinas espirituales. Nuestra arma para luchar contra este mundo. Sí. Muchas veces me dicen el físico culturista espiritual. Bueno, tenía que hablar de las disciplinas espirituales. Sí. Mateo capítulo 6. Cuando des, tu padre te va a recompensar. Cuando ores, tu padre te recompensa. Y cuando ayunes, tu padre te recompensa. Sí. Hay un poder tan poderoso. Un poder tan poderoso, valga la redundancia, en estas disciplinas espirituales que si yo te las cuento va a ser teoría, tenés que practicarlas. ¿Sí? El poder que se liberan en las disciplinas espirituales es directamente proporcional a la práctica. ¿Sí? Cuanto más las practico, más recompensa tengo del Padre en practicar estas disciplinas. Es decir, a mayor oración, una vez Satirio dos Santos, un pastor, dice, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Bueno, es esto, ¿no? Más oración, más revelación de Dios. Más ayuno, más revelación de Dios. Y cuanto más generoso, también nos olvidamos a veces del dar, ¿no? Ahí empieza diciendo Mateo capítulo 6, cuando des. Si a veces nos olvidamos de la generosidad. ¿Sí? ¿Estás siendo generoso con tus ofrendas? ¿Estás siendo obediente con tus diezmos? Jesús dijo, cuando des, tu Padre te va a recompensar. ¿Sí? ¿Estás siendo generoso con tus ofrendas y obediente con tus diezmos? Porque si no das, tu padre no te recompensa. Muchas veces decimos, hey, ¿por qué no crece mi economía? Hey, amado, y capaz no estás dando. Capaz no estás siendo fiel a Dios. Capaz no estás siendo generoso. Capaz no estás siendo obediente a Dios. ¿Sí? ¿Te pones de acuerdo para orar con tu familia? No, mi familia no es cristiana. Bueno, puedes orar vos solo. Si esta disciplina espiritual es lo que tienen de genial, es que la puedes practicar solo o la puedes practicar con alguien. Si te puedes poner de acuerdo con alguien. Si la puedes practicar con un amigo, pero también la puedes practicar solo. Y hay bendiciones, como explicó nuestro pastor, hasta el cansancio, y no es tema para hoy. Sí que hay bendiciones que solamente llegan cuando las practicamos de manera individual. O hay otras que solamente van a llegar cuando las practicamos de manera colectiva. Si eso, entra en el canal de Iglesia de la Ciudad y ahí están las predicas, las disciplinas espirituales, y vas a ver que no estoy diciendo nada nuevo. Sí, entonces, las disciplinas espirituales también sirven para luchar contra este mundo, para luchar contra la tentación, para luchar contra el pecado, para luchar contra el orgullo, contra la soberbia. Sí, las disciplinas espirituales lo que te mantienen es quizás débil en el cuerpo, pero fortalecido en el espíritu. Pablo dijo, hey, no luchamos como lucha este mundo, sino que luchamos con las invencibles armas del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las armas? Mateo capítulo 6. Dar, orar y ayunar. Sí, obviamente, después hay un montón de disciplinas más, sí que también son igual de importantes. Sí, pero yo quiero mencionar solamente estas tres. ¿Sí? Cuando somos generosos con Dios, Dios va a ser generoso con nosotros. Cuando somos generosos con Dios, no solamente en nuestro tiempo, importante, no solamente en nuestro tiempo dándole 2 minutos, sino dándole un poquito más, sino también en nuestro dinero, cuando somos generosos, Dios es generoso con nosotros. Entonces, si querés que Dios se derrame aún más sobre tu vida, bueno, vos tenés que darte más. ¿Sí? Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca, es necesario que yo empiece a desaparecer, Juan capítulo 3. Y que Él crezca. ¿Sí? Entonces Él dijo, yo quiero ser tan generoso que yo quiero desaparecer y que Él crezca. Entonces Jesús, me hice sopa ahí. ¿Sí? Entonces Jesús en lo último sí, del ministerio Juan dijo, no hubo profeta más grande que este. Wow, más grande, Él es más grande que Elías, más grande que Eliseo. ¿Sí? Entonces, si querés que Dios sea, que Dios se revele más en tu vida, hey, tenés que ser más generoso con Dios. Principio número 5, Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán los deseos de tu corazón. Principio número 5. ¿Dónde has puesto tu tesoro? Si mi corazón siempre tiende al lugar donde yo estoy poniendo el dinero. Si yo estoy poniendo el dinero en las compras, en el hot sale. Si yo estoy poniendo mi dinero, todo mi dinero en el materialismo, en el consumismo. Bueno, mi corazón va hacia eso. En cambio, si yo estoy poniendo mi dinero en el reino de Dios, mi corazón va al reino de Dios. ¿Sí? Dime en qué gastas el dinero y te diré en qué te convertirás. Dime dónde estás poniendo tu dinero y te diré en qué te convertirás. Esto es el poder de la contemplación. Si ¿sí? Esto es otra cosa, sí, Mateo 27, Mateo, Salmo 27, 4, ¿no? Pero dime en qué pones tu dinero y te diré en dónde estás poniendo tu corazón. ¿Sí? Nos convertimos, y esto quiero repetirlo, te convertís en aquello a lo cual estás adorando. Si estás adorando a Mamón, si estás adorando al Dios dinero, hey, te vas a convertir en un idólatra del dinero. Vas a tener temor de que te falte, vas a acumular tantos tesoros aquí en la tierra que va a venir el ladrón y te va a robar, va a venir el óxido y lo va a corroer, va a venir la polilla y lo va a destruir. Sí. Todo el tiempo, como personas, como sociedad, estamos siendo bombardeados con noticias económicas. Que el PBI, que los salarios, la inflación, que el dólar, que llegamos a fin de mes, que nos llegamos a fin de mes. Sí, y nuestra mente está tan saturada de desinformación que no sabemos lo que dice la palabra de Dios. Tenemos tanta información secular que nos olvidamos de la información bíblica. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Sí? Entonces, si tu tesoro está en el dinero, ahí estará tu corazón. En cambio, si tu tesoro está en hacer riquezas allá arriba, en el cielo, en la patria celestial, hey, mi corazón estará en la patria celestial. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. El Hijo de Dios es un peregrino en esta tierra. Tiene que entender, tenemos que entender esto. Somos peregrinos, estamos de paso. No nacimos y no vivimos para este mundo, sino que nacemos y vivimos para el venidero. Sí, por lo tanto, nuestros tesoros, nuestra herencia está en el cielo. Nuestra patria es el cielo y no esta tierra. ¿Y qué mejor manera de entender esto que viéndolo de esta manera? Si vamos a estar 70, 80 años aquí en la tierra, 90, y una eternidad en el cielo, ¿dónde nos conviene hacer tesoros? ¿En la tierra o en el cielo? ¿Qué son 90 años comparados con una eternidad? Es un punto en un lienzo blanco. Entonces hagamos tesoros en el cielo, donde ni el ladrón, ni la polilla, ni el óxido lo pueden corroer. ¿Sí? ¿Dónde has puesto tu tesoro en este tiempo? En esta cuarentena, ¿dónde pusiste tu tesoro? Y esto es válido, amado, para todas las áreas de la vida, no solamente para lo económico. Esto es válido para la sexualidad, esto es válido para las relaciones, esto es válido para qué opina la gente de mí. Esto es válido para todos, amado. Acá estamos hablando de dinero, pero podemos hablar de todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Principio número 6, amado. Uy, estamos ahí, estamos cerca. Mateo 6, verso 25 al 33. Por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento o bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Acaso con todas las preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Por qué tienen poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, hoy, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Te suena familiar todo esto? ¿No? O sea, es Jesús modo Argentina siglo XXI. Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen, acá viene el bonus track de Jesús, ¿no? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Principio número 6. El antídoto contra la ansiedad y la preocupación es buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cuántas veces nos llenamos de ansiedad? ¿Cuántas veces nos llenamos de preocupaciones, de afanes? No, ¿qué va a pasar con mi sueldo? ¿Qué va a pasar con mi salario? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Voy a seguir vendiendo? ¿No voy a seguir vendiendo? ¿Qué hago? ¿Emprendo? ¿No emprendo? ¡Ey, tranquilo! Jesús dijo, su padre ya saben todo lo que necesitan. Ey, no se preocupen qué van a comer, qué van a beber, qué se van a poner. Ese pensamiento domina la mente de los incrédulos. Ustedes son hijos de Dios. Por lo tanto, busquen el reino de Dios primeramente y todo lo demás, es decir, qué comer, qué beber, qué vestir, vendrá por añadidura. Ahora, el antídoto contra la ansiedad es buscar el reino de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿estás ansioso? Sí, entonces no estás buscando el reino de Dios. Ey, ¿estás preocupado? Ey, ¿estás afanado? Entonces no estás buscando el reino de Dios. Porque aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia y llevan una vida justa, su Padre les da todo lo que necesitan y no viven ansiosos. Pero luchar con la ansiedad es una lucha de todos los días. Todos los días yo necesito morir a mi naturaleza humana. Todos los días yo necesito quebrantar mi corazón en oración, en la carpa del encuentro y decir, ey, Jesús, yo muero a mis deseos y busco tu reino en este día. Tú te vas a encargar de mis necesidades. Tú te vas a encargar de mi familia. Tú te vas a encargar de la cuota del colegio de mis hijos. Tú te vas a encargar de que tengamos para comer, tú te vas a encargar de mi salario. Ey, Jesús, tú te vas a encargar porque yo voy a buscar tu reino y yo estoy declarando tu palabra. Si esto es palabra de Jesús, esto no es palabra de un hombre. Jesús dijo, ey, busquen el reino de mi Padre y todo lo demás le vendrá por añadidura. ¿Sí? Y principio número 7. A ver, vamos a hacer un repaso de los principios. ¿Sí? Principio número 1. ¿Sí? Somos agentes de influencia. Principio número 2. La santidad te conviene. Principio número 3, amado, amando a la manera de Dios. Principio número 4, las disciplinas espirituales, nuestra arma para luchar contra este mundo. Principio número 5, ¿dónde has puesto tu tesoro? Principio número 6, el antídoto contra la ansiedad y la preocupación. Y principio número 7, y llegamos al último, Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros, si suban las aguas, parece resistencia, suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre la roca. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y no la obedece es un necio. No seas necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. ¿Sí? Jesús hace una analogía acá de una casa sobre una roca y sobre una arena. Sí, dice que nuestras vidas tienen dos fundamentos. ¿Sí? O estamos construidos sobre roca, o estamos construidos, perdón, o estamos construidos sobre la arena. Sí, entonces Jesús te dice: hey, no seas necio, no construyas tu casa sobre la arena, porque va a venir la tormenta, ¿sí?, y te va a destruir tu casa. Lo interesante del pasaje es que Jesús dice que a las dos casas le vinieron tormentas. A las dos casas le vinieron desiertos, a las dos casas le soplaron vientos, a las dos casas le soplaron fuertes lluvias. Sí, pero hubo una que se derrumbó y una que no se derrumbó. ¿Sí? A lo largo de toda esta cuarentena nosotros construimos nuestra casa. ¿Sí? Tomaste decisiones que te acercaron a Dios o te alejaron de Dios. ¿Construiste tu vida sobre roca o construiste tu vida sobre arena? Ahora, lo interesante es que de alguna manera tú construiste en esta cuarentena. Pero más importante es saber en qué construiste, con qué materiales construiste. Porque muchas veces pensamos que estamos construyendo nuestra casa sobre la roca y estamos construyendo nuestra casa sobre arena. Y va a venir la tormenta, va a ser como la historia de los tres chanchitos, ¿no? Y el lobo va a soplar y la casa se va a derrumbar. Sí, pero construir nuestra vida sobre los principios del reino de Dios es construir nuestra vida en la roca. Y aunque venga el viento más fuerte, aunque venga Katrina, aunque vengan todos los huracanes, aunque vengan todas las tormentas, si nuestra casa va a permanecer en pie porque está construida sobre la roca. ¿Sí? De acuerdo a dónde construyes tu vida, ya sea en los principios del reino de Dios o no, esto va a determinar la durabilidad de tu vida. ¿Sí? Si tu vida está construida en roca sólida, hey, vas a durar mucho tiempo. Tu vida va a ser una vida firme, con convicciones firmes. Hey, pero si estás construyendo tu vida sobre los principios del rey de este mundo, sí, sobre el egoísmo, sobre la soberbia, sobre el materialismo, sobre la pornografía, sobre el pecado, hey, tu vida no va a durar mucho. Hoy puede estar parada tu casa, pero a la larga no va a durar. Jesús mismo lo dijo. ¿Sí? Jesús dijo que habría tormentas, pero que estas tormentas van a revelar los cimientos de la casa. Si estás pasando por una tormenta, hey, Jesús quiere revelar tus cimientos. Si en esta cuarentena te tocó perder el trabajo, si en esta cuarentena te tocó sufrir, quizás mucho, la soledad, la separación de tu familia, hey, Jesús está revelando tus cimientos. Si en esta cuarentena fuiste afectado en tu salud, quizás te contagiaste o tuviste algún miembro de tu familia que se contagió, Jesús quiere revelar sus cimientos. Sí, yo sé que fui muy rápido quizás, pero estos principios de Dios vienen a transformar tu vida. Si Dios viene con estos principios a querer transformar tu vida, tu familia y tu ministerio. Te animo a que puedas meditarlo esta semana. Que puedas volver a ir profundo en los pasajes. Si yo los leí, como te decía, en la Nueva Traducción Viviente, vos lo puedes leer en Reina Valera, en Palabra de Dios para Todos, en otras versiones, hacer los comparativos. Y hay mucha riqueza en estos pasajes. Como te dije, esta es la constitución del reino de Dios. Esto es como la constitución de un país. Si el reino de Dios tiene una constitución, bueno, es esta. Sí, y esta constitución tiene leyes, tiene principios, tiene mandamientos, pero también tiene recompensas. Y te animo a que las puedas descubrir. Te animo a que puedas descubrir las recompensas del reino de Dios. Esta semana te pido que puedas salir de la superficialidad, que puedas salir de las apariencias y puedas ir profundo en el mensaje de